la experiencia, el conocimiento y la actualidad se discuten con nuestro invitado de la semana en Face to Face.
Bueno, como saben, tenemos tres invitados especiales. Entonces, como en nuestro tema de hoy es las finanzas, va todo en torno hacia la parte financiera, la educación financiera, y cómo tanto en las empresas o en las como personalmente se evidencia este tema. Olga, ¿tú qué nos comentas? ¿Qué son esas finanzas? ¿Cómo nos puedes colaborar en ese tema?
Bien, las finanzas, pues podemos verlas desde distintos puntos de vista. Desde el campo de estudio, que es el cual pues nos ocupa como docentes, pues es importante aclarar que es una rama de la economía y estudia pues el intercambio de bienes y de capital entre los distintos actores. ¿Quiénes son los actores? Nosotros, todos los individuos, el Estado y obviamente las organizaciones productivas y de servicios. Importante en cuanto a las finanzas debemos siempre gestionarlas de la mejor manera para obtener un retorno de la inversión y para que no conllevemos riesgos a niveles catastróficos.
Bueno, Elkin, no sé, tu apreciación acerca de las finanzas.
Pues, como podemos ver desde el punto de vista teórico, prácticamente las finanzas son la ciencia y el arte de administrar el dinero, ¿sí? Esto nosotros lo vemos, como decía la profe Olga, en las empresas, en las familias, en las personas, y más que todo nosotros antes de empezar a pensar en empresas debemos empezar como a organizar las finanzas personales. Muchas personas, como decía la profe Paola en los tips, gastamos más de lo que tenemos, lo que genera pues un déficit dentro de nuestra misma, de nuestros mismos ingresos contra los gastos que nosotros estamos generando. Entonces pues digamos es esto, o sea, las finanzas es como la apreciación propia para darle un orden al dinero con el que nosotros contamos.
Muy bien, Jefferson, ¿qué apreciación tienes de las finanzas?
Bueno, podemos empezar por saber que pues son todas las clases de actividades que se generan con el dinero, ¿sí? Podemos llevarlo también pues a la vida personal, donde prácticamente podemos acomodar todos nuestros gastos. Interesante en uno de los tips donde decían que pues, sería bueno pagar todo a tiempo, si se puede antes de lo que se debe, precisamente para no generar todo ese tipo de interés. Sería bastante bueno sabiendo llevar muy bien esas finanzas.
Bueno, nuestra segunda pregunta es, ¿qué dificultades ustedes creen se toman en cuenta a la hora de crear un ahorro? Casi siempre tenemos nuestros ingresos, todos tenemos un ingreso, ya sea por salarios, por otras devengaciones o inversiones, pero la parte del ahorro es fundamental dentro de una economía y pues dentro del mismo sistema macroeconómico, pero muy pocos alcanzan a llegar a ese reto de ahorrar. ¿Por qué se ven esas dificultades?
Pues inclusive muchas veces es complicado porque pues, la gente piensa que el salario no alcanza, pero pues pensar que un ahorro es una gran ayuda precisamente para no tener que endeudarse. La profe Julia hablaba ahorita de Coenza, una tarjeta que prácticamente si es mal utilizada es una deuda grandísima. Un ahorro le sirve precisamente para no tener que invertir en esas malas deudas.
Muy bien.
Digamos que yo digo que es un tema más de cultura. Si lo vemos desde el tema de otros países, como lo es Canadá, como lo es Suiza, como lo es el mismo Japón, ellos están desde pequeños culturizados a generar un ahorro. Nosotros dentro de la cultura colombiana lo que vemos es que endeudes, que después mira cómo paga. Lo que a veces no consideramos es cuánto nosotros estamos recibiendo para poder, cuánto nos podemos endeudar. Digamos, es el mal manejo de eso. Y es como la consecuencia, digamos, de que no le damos importancia cuando en algún momento, si nosotros nos endeudamos y no tenemos ningún excedente de capital, puede llegar a pasar situaciones adversas que nosotros no sepamos cómo manejar. Y ahí generamos otra deuda. Entonces, digamos, el colombiano promedio en lo que piensa es en todos los días endeudarse más. Para después mirar cómo paga y no en generar un ahorro para poder solventar las situaciones futuras.
Sí, tienes razón. Profe Olga, ¿tienes alguna
Claro que sí, mira, yo pienso que por nuestra cultura, nosotros los colombianos y los latinoamericanos, aunque no todos los países, nos movemos en un contexto aspiracional. Entonces yo siempre quiero tener algo igual o mejor que mi vecino, que la persona del frente, y lo hacemos a toda costa. Eso es muy grave porque nosotros, como lo decía nuestro alumno Elkin, nosotros no medimos realmente nuestra capacidad de endeudamiento y no somos juiciosos en el momento de definir el objetivo de determinada inversión. Entonces, este fin de semana, vámonos todos de paseo y gastemos con la tarjeta de crédito. Y a final de mes, cuando tengamos que pagar la tarjeta de crédito, no tenemos ni siquiera para hacer el mercado del siguiente mes. Entonces, la invitación es bien especial a que desde el momento en el cual nosotros generamos o una fuente de ingreso, nosotros tengamos mucho cuidado en que en esa división, en esa distribución, siempre esté el aspecto ahorro. Pero ese aspecto ahorro siempre tenga un objetivo. Esa es la invitación.
Claro que sí, profe. O sea, el ahorro, algunos teóricos dicen el ahorro es igual a inversión, ¿cierto? Si hay una si tenemos ahorro, podemos llegar a invertir en algo. Pero lo ideal es invertir en cosas que a mí me puedan devolver un ingreso adicional. Ejemplo, hay muchas personas que invierten en fiducia y pues se compran apartamentos, casas, y lo que hacen es arrendarlos y pues de una u otra forma tienen un ingreso, ¿cierto? Hay personas que también, por ejemplo, compran carros, pero en alquiler a empresas como la ETV, Tigo, todo lo demás, ¿cierto? Esa sería una fuente de inversión, pero muy pocos tenemos como esa cultura del ahorro. ¿Y por qué se ven esas dificultades? Bueno, primero la cultura, nunca nos han enseñado desde pequeños qué es una inversión y cómo se debe ahorrar. Cada vez que ustedes a sus hijos les enseñen por qué ahorrar, tengan el ejemplo, que la mayoría de los niños hoy en día tienen la cuota monetaria, ¿cierto? Pero ¿cuántos niños cogen con esa cuota monetaria y se gastan el mes? Entonces les llegan, creo que son 20 mil, 30 mil pesos de la cuota monetaria, y lo que hacen es comprárselo de las 11 o comprar unos zapatos, lo que sea. Pero hay algunos estudiantes que lo que hacen es decirles, bueno, tú tienes tu cuota y tú vas a ahorrar, bien sea para un libro, porque la inversión del libro está, eso es una inversión. Entonces prefieren que ahorren para invertir en libros o para invertir en cosas más grandes. Por ejemplo, tengo un práctico, la gente del campo les enseña a sus hijos y les da un pollo o una rana o un cerdo o una vaca, y más o menos con niños con 2 o 3 años, y les dice, tú tienes que cuidarla, pero el hecho de cuidarla es de mantenerla, darle pasto, la sal, a pesar de que esos ingresos obviamente vienen de los papás, pero igual el cuidado, cuántas horas el niño está invirtiendo en ese cuidado para ese animal. Después de que tiene ese animal ya pues en un estado adolescente o un estado ya adulto, lo puede vender y pues obviamente de ahí tiene una retribución económica, pero esa retribución económica que tiene el niño, los padres no lo dejan que obviamente se malgaste esa plata, sino tiene que invertir en 2, si ya tenía un pollito, entonces tiene que invertir en 2 o 3 pollitos. Entonces es una forma de enseñarles a nuestros hijos a invertir y que hagan un ahorro prolongado.